NTN Concentrado.
En nuestro país, en Uruguay, se dan importantes inequidades en el acceso a los cuidados paliativos pediátricos. Por ejemplo, hay departamentos, unos 10 departamentos que no los tienen, y otros que sí los tienen, pero no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Estas conclusiones, estos datos, salen de un artículo que se titula Desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos en Uruguay 2008-2020. Este artículo será publicado en la revista de archivos de pediatría del Uruguay. Recordemos, porque es importante, que los cuidados paliativos son un derecho de los usuarios del sistema de salud desde el año 2007, un derecho por ley. Vamos a conversar con una de las autoras de este trabajo, un trabajo que se planteó describir la situación actual del desarrollo de los cuidados paliativos en el país y del que vamos a hablar también en un ratito. La doctora Mercedes Bernadau es especialista en cuidados paliativos pediátricos, profesora agregada de pediatría y trabaja en el Pereira Rosell. ¿Hace cuántos años en este tema en el Pereira Rosell?
Desde el 2008.
Vamos desde a cumplir 15
años el año que viene.
El tema, bien.
Mercedes, te pedimos primero para darle un marco a esta entrevista, ¿qué son los cuidados paliativos y qué son los cuidados paliativos pediátricos? ¿Qué diferencia tienen con respecto a los que conocemos en adultos, por ejemplo?
Bueno, los cuidados paliativos son una estrategia de atención integral y que tiene el foco en disminuir o evitar el sufrimiento de personas que tienen enfermedades que amenazan o que limitan la vida. Y como focos principales, como principios cruciales de los cuidados paliativos, es que para brindar esa atención integral, es decir, teniendo en cuenta a la persona como un todo, con un cuerpo enfermo, pero también con emociones, con una situación social que es familiar y social que se ve impactada, y también con su componente espiritual. Para eso los cuidados paliativos necesitan ser brindados en equipos interdisciplinarios. Y estos son principios generales, tanto para adultos como para niños. Y con respecto a las principales diferencias de los cuidados paliativos pediátricos respecto a los de los adultos, una de las principales diferencias es que las enfermedades por las que los niños son pasibles de cuidados paliativos hacen que a veces los niños necesiten de estos cuidados a lo largo de largos periodos, incluso años. Eso es una diferencia muchas veces con las enfermedades que provocan la necesidad de cuidados paliativos en los adultos. Otra importante diferencia es que si bien los niños con cáncer se ven beneficiados, además de los tratamientos pretendidamente curativos, también de los cuidados paliativos, hay una enorme cantidad de otras enfermedades que en realidad en los estudios del mundo son, diríamos, como un cuarto de los niños que necesitan cuidados paliativos tienen cáncer y tres cuartos tienen otras enfermedades muy diferentes del cáncer, por la cual los niños pueden precisar cuidados paliativos. Y estos son, por ejemplo, todas las malformaciones congénitas severas, como cardiopatías congénitas, severas, complejas, enfermedades, malformaciones del sistema nervioso central que provocan parálisis cerebral y otras complicaciones, la prematurez extrema en algunas ocasiones deja secuelas, ya sea la propia prematurez como las complicaciones de la misma, cuando no es exitoso, porque cada vez sobreviven niños más pequeños de menos edad gestacional. Bueno, entonces hay una enorme cantidad de condiciones de salud que hace que algunos niños necesiten cuidados paliativos.
¿Y vos por qué te interesaste en el tema, en el momento que te interesaste, y cómo hiciste para formarte en este tema? ¿Qué posibilidades tenías acá en Uruguay?
Bueno, sinceramente no es que fue una iniciativa mía, sino que fue una iniciativa de las clínicas pediátricas de la Facultad de Medicina en el año 2008. Vuelvo a un cargo de la Facultad de Medicina, el cargo que tengo actualmente de profesora agregada, y había una reestructura de la distribución y la organización del hospital pediátrico, del Hospital Pereira Rosell, donde están las clínicas pediátricas, en donde se había generado una reorganización por problemas de salud de los niños en los distintos sectores. Y estaba definido que hubiera una unidad de cuidados paliativos que todavía hasta ese momento no se había gestado. Cuando ingresé nuevamente a la facultad con esa posición, se me solicitó que generara la unidad de cuidados paliativos. Honestamente que no tenía formación en el tema, muy pocas ideas al respecto. Mi especialidad primaria es la pediatría, mi especialidad secundaria es la terapia intensiva pediátrica que desarrollé durante 16 años.
¿Y en esas especialidades, mientras estudiaste, Mercedes, nunca viste nada de cuidados paliativos?
Nunca vi nada.
Muchos años.
Nunca vi nada, sí, muchos años. Hice dos especialidades que desarrollé durante muchos años. No había tenido formación en cuidados paliativos, tampoco había tenido formación específica sobre dolor. Y siempre digo, trabajando en la unidad de cuidados, en muchas unidades de cuidados intensivos de Montevideo, públicas y privadas, muchas veces traté niños con dolor, pero retrospectivamente pienso que poco sabía sobre la evaluación y el tratamiento integral de los niños con dolor. Y afortunadamente esos conocimientos me llegaron posteriormente con la necesidad de desarrollar los cuidados paliativos. Y en respuesta a la pregunta de cómo hice para formarme, bueno, en ese momento no había formación en el Uruguay, había muy poca también en Latinoamérica, entonces tomé todo lo que fui encontrando, hice en varias oportunidades, asistí a Estados Unidos por distintos cursos de formación en cuidados paliativos pediátricos, hice pasantías en España, en Costa Rica, y fui tomando a lo largo de los años todo lo que en forma presencial o online, bueno, estaba a mi acceso, ¿no? En forma simultánea, que fuimos desarrollando el equipo en el hospital, nos fuimos dando cuenta de que no era suficiente con que conformáramos un equipo de cuidados paliativos pediátricos, que rápidamente entendimos que tenía que ser interdisciplinario, y por eso fuimos a pedir a distintos sectores del hospital la contribución de, por ejemplo, el Departamento de Psicología Médica, la Facultad de Medicina, que prontamente se integró una psicóloga, al Departamento de Trabajo Social, al Departamento de Enfermería, y conformamos un primer equipo. Pero enseguida nos dimos cuenta que, además de nosotros formarnos, enseguida debíamos compartir esa nueva visión de la atención pediátrica con el resto de los compañeros, porque si no, era imposible darle continuidad a la asistencia de los niños. Y es así que muy rápidamente, desde nuestro rol profesional docente, fuimos de a poco y al principio en forma más ocasional, pero después en forma más sistematizada, incorporando el tema en la agenda educativa de la formación de pediatría. Y es así que desde el año 2011 hasta la fecha se incorporó un curso obligatorio de 2 meses de formación en cuidados paliativos pediátricos para todos los residentes de pediatría. Es decir, que desde esa generación hasta la fecha, los pediatras egresados tienen una formación básica en cuidados paliativos pediátricos.
Han pasado, desde que empezaron los cuidados paliativos pediátricos, y en este raconto que nos haces a partir de tu historia, más de una década ha pasado, y en este trabajo que comentábamos al principio se habla de la inequidad que hay todavía en Uruguay, que persiste. Hay 19 equipos, pero solo están en 19 departamentos del país. Son 19 equipos en 9 departamentos, y 5 están completos. Uh-huh. ¿Qué análisis hizo a partir de estos números haces?
Bueno, lo primero, mucha satisfacción por los avances, ¿no? Cuando nosotros empezábamos, como decíamos, lo único que había como germen fundante o previo era en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pereira Rosell, a iniciativa de la profesora Marta Alberti, se había comenzado a discutir sobre cuál era la mejor forma de abordar determinados pacientes, en donde había que tomar decisiones sobre si la tecnología era lo mejor o no por la condición en la que se encontraba el niño. Entonces, de esa situación previa al 2008, en donde había solamente ese germen incipiente de unidad de cuidados paliativos, al momento actual, en donde 9 departamentos, podemos decir que existe una red básica de cuidados paliativos pediátricos a nivel nacional. Estamos muy satisfechos porque todo esto se ha hecho a fuerza y a pulmón, como es muy frecuente en nuestro país, de los profesionales de los distintos lugares. Pero bueno, como tú dices, igual también tenemos un poco de decepción, porque siendo un país tan pequeño, tan fácil y accesible geográficamente, con una población tan pequeña, porque no solamente somos pequeños en superficie, también somos un país de muy pocas personas y muy pocos niños, de verdad que nos frustra mucho no haber podido avanzar más en algunos aspectos.
No toquen nada. Escuchá
la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Yo no sé si usted se fijó, Darwin, y perdón por trazar esta continuidad con contenidos suyos, en la forma y ubicación en el mapa de Italia de la región de Calabria.
No, ¿dónde está?
Es la punta de la bota.
La punta de la bota, que es la que le pegó la...
Remite al zapato de la interpelación.
Al zapato de la interpelación y a la patada de culo, ¿verdad? Al patadómetro que ha instalado en el Ministerio del Interior y que nadie pasa por ahí. No. Y Calabria se sentó solo en la punta de la bota.
Pero es la punta exacta.
Se tuvo que ir a poner él mismo en la punta de la bota. Debía ser él el de la bota, el del zapato, y se tuvo que patear él mismo el culo porque, claro, alguien tenía que hacerse cargo de esa patada que estaban sorteando en el Ministerio del Interior, digamos, ¿verdad? Y bueno, y es el mártir del mes, Calabria. Está bien, habíamos tenido un mártir en agosto, lo contamos para agosto.
Está bien, sí, ¿no? Está bien. Que recuerde yo, no, pero...
Pero le fue a entregar la carta, dice, más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia a cargo del director general del Ministerio del Interior. Le dio la renuncia en mano del presidente. No, le digo que los niveles de autopenalización de Calabria... con ese nivel de autopenalización tenemos suerte de que no se haya pegado un tiro en cada ojo por esa consulta oftalmológica fuera de norma, ¿verdad? Yo creo que si Calabria estuviera realmente arrepentido y mortificado por esta consulta al oculista, digamos, clandestina en el hospital policial, debió entregarle junto con la carta de renuncia sus dos ojos en manos del presidente de la República.
Tampoco.
Como Yocasta.
Sí,
se arranca los ojos y se lo deja ahí adentro del sobre. Presidente, esto es suyo. No quiero ver con estos ojos espurios.
Bueno, lo hizo metafóricamente.
Estos ojos están manchados.
Metafóricamente lo hizo, dejó todo lo que tenía de cargo, todo, no literal, los ojos.
Pero... Estos ojos están manchados con la corrupción. Tómelos. Póngalos en un vasito. Si quiere, lo pone ahí en una pellera y se lo muestra a todos los funcionarios. Cuando vaya, esto es lo que hizo un funcionario que se vio manchado por la corrupción sin saberlo, ¿verdad? Que sufrió los karmas. Que casi, ya le digo, en este caso no sería Yocasta, sería Yutasta, ¿verdad? Porque es de la Yuta.
La Yuta.
Sería el caso de Yutasta. Dice, la Yuta. Chuta. Y bueno, y todo tanto consternado, viejo, pues parece que era un Cracalabria, señor, tremendo Cracalabria se fue, era el mejor, parece. Encima se fue el que servía, eso es lo que dicen todos.
Era el hombre clave detrás de la Larrañaga, por eso también estaba en ese cargo en el ministerio, ¿no? Acompañando a la Larrañaga, quedó después. Nunca tuvo gran relieve público Calabria, no, pero era muy importante en Alianza Nacional. O por lo menos en el Larrañaga.
No, y adentro y los del sindicato de policía llegaron y dijeron que se iba el mejor.
Oh. Bueno, la vicepresidenta, ¿no?
En un... Sí, ella.
Sí.
Mamita. Bueno. Lo que será lo que encima los karmas es fuerte, porque además te saca la carta que más te sirve, es espectacular, los karmas no falla.
Pega.
Los karmas pega y pega, es una cosa de hoy, es instantáneo, empezaron con esta pavada de perseguir el magurnismo y pum, los karmas para afuera, este que lo querían todos. En el lugar de dice Santiago González que no se lo fuma a nadie,
claro,
de convivencia.
Santiago González tiene un cargo,
el director de convivencia, y no hay quien pueda convivir con él.
Es una situación rara. Por alguna
razón no ha conseguido dirigirse su propia convivencia con el resto de los que están ahí.
Y bueno, eso pasó con Leal también, ¿no? Porque ese cargo queda es el de más exposición pública, el de convivencia. A partir de Leal, Santiago González siguió esa trayectoria de ser el de más exposición pública. No se entiende mucho por qué.
Pero... porque le gustó.
Bueno.
le gustó ahí, le falta un poco, le gustó el
puntaje
de antichorro. ¿Por qué no le ponemos director de antichorro? Sí. A ese, antichorro, va a quedar mucho mejor, claro. Y no va a tener tanta carga de responsabilidad y no va a ser tan irónico cuando no pueda convivir con ninguno de sus compañeros de oficina, señor. Claro. El director de convivencia no consigue que lo soporte nadie ahí adentro, señor. Ni afuera, ni ningún lado, no aguanta nadie. Y bueno, y dijo que era un ser humano brillante y un político excepcional. Y yo, cuando la primera vez que leí eso, dije, este hizo la descripción al revés, ¿no? Se dice un ser humano excepcional y un político brillante, ¿no? Se le cruzaron los adjetivos. Eso fue la primera, pero no, pero está bien. Está bien lo que dijo Santiago González. Es un, si fuera un político brillante, no hubiera renunciado.
Ya.
Y si fuera un ser humano excepcional, hubiera entendido y se hubiera dejado, abrigar por la excepcionalidad de su condición de ser humano, hubiera entendido que era muy necesario que él se quedara ahí, ¿entiendes? Entonces está bien que diga que un ser humano brillante y un político excepcional. O sea, muy mal político, pésimo político, pero excepcional, ¿verdad? sí, claro, excepcional. Es una excepción. No es que las reglas sean buenos políticos, pero es una excepción de... Ni siquiera es un político, ni siquiera puede ser considerado un político, ¿verdad? Una persona que se autoyecta de esa manera, exagerada, ¿verdad? Casi bueno, sobreactuada. Y, bueno, un ser humano brillante que no sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir.
Fue el hecho y las circunstancias, no tanto que le gusta decir a los políticos, parece que...
Brillante, pero que es él brillante o va brillando todo lo que él toca, ¿cómo es, señor?
No sé, ¿qué tiene?
¿Es radiativo? ¿Qué problema tiene, señor? ¿Tiene, se viste con ropa de la tienda Notiluca, de la tienda de las cosas hechas de que hace brillar la sola, eso? No sé, señor, ¿qué tiene? ¿Qué anda con una guirnalda? Yo conozco árboles de Navidad brillante, y conozco envoltorio brillante. Ser humano brillante, casi ninguno. Y tan brillante no será porque no se dio cuenta que no se podía ir a pedir hora al oftalmólogo del policía.
Bueno, sí, ahí cometió un error.
Y bueno, está. Gente brillante no comete eso.
O no, pero se está señalando como un error esas prácticas y hay un problema.
Claro, ¿para qué consideraban que era una forma habitual de tratarse ahí? ¿No? También pidió primero a la mutualista, después ahí, no lo tenía tan claro eso.
No, pidió primero a la mutualista y le dieron pago medio y ya voy al policía.
Está, bueno, ahí ya estaba haciendo.
No lo vio. No lo supo ver, claro. Por eso estaba pidiendo ahora para los oftalmólogos. Yo lo hubiera solucionado así, para mí si fuera un ser humano brillante, lo solucionaría así. Bueno, amigos, ya se dan cuenta que no lo supe ver, pero estaba con ese mismo problema, por eso quería ir al oftalmólogo. Ahora que lo puedo ver bien, después de que fui al oftalmólogo, me doy cuenta que no estaba bien, así que le pido disculpas y nos vemos mañana, en este mismo lugar. ¿No? Yo no me he ido. Ser humano brillante.
Qué bueno, sí, no tenía mucha alternativa, me parece. Por las circunstancias que lo rodeaban, no tiene alternativa. Solo te echa aislado, sin todo lo de carrera y demás. Capaz que, bueno, con una disculpa...
¿No tiene alternativa? Sí, se le cayó el provisorio en el medio de una arenga a su súbdito, a eso, a los inferiores. Entonces todo, nadie más le va a tener respeto nunca. Se tiene que ir del país. Tiene que entrar al sistema de protección a testigos, señor. Se le cae el provisorio en el medio de una arenga. Le salta el provisorio. Sí, queda bollando en el piso el provisorio. Y tome, de director, no sé cuál. Y ya, me voy, me doy media vuelta y me voy. No vuelvo nunca más. Y ya te le digo, me anoto yo mismo del sistema de protección a testigos. Y me saco una consulta con un oftalmólogo en Oslo. Pero en ese caso, sí. Ahora, esto sí tenía una alternativa. Me equivoqué, no lo supe ver. Pero bueno, gracias a la consulta del oftalmólogo, ahora lo puedo ver bien. Y fue un muy mal acto de mi parte, que no debería haber realizado. Y voy a pagar la consulta como si hubiera sido privada.
Sí, tengo varios oyentes que...
Hasta mañana, amigos. Nos vemos mañana acá en el mismo lugar. Me parece que era así, que... A mí no me sacan ni loco.
Sí, varios oyentes...
En realidad me quería ir, pero me convencieron. El ministro Eber me convenció. No, yo no, porque nadie lo va a creer. Pero me convenció la gente. A pedido del público. Me convenció los policías, el sindicato policial. Eso, los policías. Me dijeron que tenían una confianza en mí, que la verdad que estoy emocionado y me llevó hasta las lágrimas. Y bueno, y me voy a quedar. contra mi voluntad, solo por ellos.
Algunos oyentes sugieren que no descartemos la variable estar un tiempo al lado de Heber y ver la posibilidad, la puerta de éxito, la puerta de éxito en cualquier
momento.
Es desesperante.
Dice que ahora van a poner a alguien de confianza de Heber.
Uy.
Pero eso quiere decir que Heber le tiene confianza o que esa persona le tiene confianza a Heber. Pues si no, no le vamos a encontrar, ¿eh? O sea, si es la segunda, si es la opción B.
Alguien que le tenga confianza a Heber.
Alguien que le tenga confianza a Heber. Vamos, no sé, no, la verdad, no sé cómo vamos a hacer. No sé, pues no sé a quién vamos a tener que llevar, señor. Lo vamos a tener que hacer una lobotomía antes. O algo, no sé, un accidente doméstico que le genere un postrauma, algo, señor. Pero si no, no le veo la fórmula. Ojo, no,
seguramente sea al revés, Darwin.
Claro, que Ever le tenga confianza. Sí le tengo confianza a todo.
Y es fácil.
Si se tiene confianza él mismo. Tiene confianza.
Tiene
todo,
el umbral, ¿no?, de la confianza.
Tiene el umbral de la confianza bajillo. Este dejó la vara de la moral, ¿cómo es esto?
Sí, la vara moral muy alta.
La vara moral muy alta.
Para los cargos de confianza política.
Bueno, bájela, entonces.
Un upgrade de la vara moral.
Sí, un upgrade de la vara moral. Quedó altísima la vara moral. Y bueno, ahora va a tener que trepar alguno para bajarla.
No toquen
Escucha
nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.